Servicios para una educación alternativa Educa presenta Espacio Social. Un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad. Agradecemos el apoyo solidario en la transmisión de este programa a esta emisora y las frecuencias hermanas.
¿Qué se conmemora el 12 de octubre?
Día de la Fiesta Nacional.
Día de Colombo.
Día de la Hispanidad.
Día del Descubrimiento de América.
Día de la Raza.
Día de la Diversidad Cultural Americana.
Día del Encuentro de Dos Mundos.
Día de la Resistencia Indígena, Negra y Popular.
A 527 años del 12 de octubre de 1492, pueblos y gobiernos latinoamericanos recuerdan muy a su forma la lucha de los indígenas contra los colonizadores españoles y la catástrofe demográfica que acabó con la vida de entre el 85 y 90% de la población originaria en apenas un siglo. Cuán difícil resulta para el vencido en guerra dar su versión de lo ocurrido. Y es que el vencedor que todo lo avasalla no abre el menor resquicio por medio del cual el denostado pueda siquiera por un momento erguir la cabeza para contar la tragedia que sufre en carne propia. A la humillación de la derrota se une la imposición de todo tipo que lo deja en un plano de inferioridad, que difícilmente puede sortear para encauzar su vida por otros derroteros, pues la libertad se le ausenta de manera irremediable. Refiere el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma en la introducción a la edición que preparó para el relato de la conquista, un escrito que data de 1528 por un indígena anónimo de Tlatelolco, que da su propia versión de los hechos ocurridos desde la llegada de los españoles hasta la derrota mexica el 13 de agosto de 1521. Aunado al colapso demográfico, sobrevino uno de carácter ambiental, derivado de un despojo sin precedentes de las tierras y territorios indígenas, pero que hoy, a más de 500 años de distancia, se continúa dando. Mi nombre es Miriam Flores y está escuchando el Espacio Social de Servicios para una Educación Alternativa. Iniciamos.
Organizaciones y colectivos de Oaxaca, convocamos a la jornada de los pueblos indígenas en defensa de nuestros territorios. Samir Flores vive, para denunciar las violaciones a los derechos humanos y reivindicar nuestro derecho de libre determinación como pueblos y comunidades indígenas. Las situaciones de imposición de megaproyectos mineros, eólicos, hidroeléctricos, del corredor transísmico, así como la biopiratería del maíz nativo de Oaxaca, serán los ejes problemáticos que se compartirán en esta jornada. La Guelaguetza como fiesta de los pueblos y el Teche como trabajo comunal son pilares de vida para generar lazos de fraternidad, solidaridad, participación, apoyo y compromiso colectivo para el cuidado y defensa de la tierra y el territorio. Consideramos que nuestras instituciones comunitarias, las asambleas, el territorio, los sistemas normativos propios y las formas de impartición de justicia, la fiesta, el Teche y la lengua son la esencia de nuestra vida comunal, fortalezas para luchar contra el despojo de nuestras tierras y territorios. Desde las comunidades ya estamos construyendo alternativas económicas que dan sustento a nuestros pueblos, benefician al territorio, respetan a la madre tierra y nos permiten mantener nuestra forma de vida. Exigimos un alto a la criminalización de las personas defensoras de derechos humanos y a las comunidades de resistencia contra los megaproyectos, así como castigo a los autores materiales e intelectuales de los crímenes cometidos contra ellos. En el marco denunciamos el asesinato del activista comunitario y defensor de derechos territoriales, Samir Flores Soberanes, por su lucha contra el megaproyecto integral Morelos y de la hidroeléctrica de Huexca. Exigimos justicia.
Como seguimiento a lo que fue el juicio popular comunitario contra el Estado y las empresas mineras en Oaxaca, que enjuició a 27 empresas y 23 instituciones del gobierno responsables de daños irreversibles en tierras y territorios indígenas, Al tercer encuentro estatal de pueblos, comunidades y organizaciones, aquí decimos sí a la vida, no a la minería. A la guelaguetza de los pueblos de Oaxaca contra la minería. El pronunciamiento para cancelar la construcción del megaproyecto hidroeléctrico en el Río Verde. Y más recientemente, el encuentro estatal Maíz Comunal de Oaxaca para el Mundo. En este octubre de 2019, en el marco del Día de la Resistencia Indígena, Negra y Popular, pueblos y comunidades de Oaxaca alzan la voz por enésima vez para exigir respeto a sus derechos territoriales por encima de cualquier negocio. Y es que a lo largo de 5 siglos de contacto con las relaciones capitalistas, el despojo ha sido el elemento clave en contra de su cultura y la naturaleza, teniendo como parte de este eje de explotación el trabajo indígena. La conquista tuvo un periodo de tiempo definido, pero el colonialismo, planteado como un sistema de dominación de una metrópoli hacia otro territorio, continúa ejerciéndose en pleno siglo XXI, pues siguen habiendo conflictos territoriales análogos a los de la conquista, donde el gobierno mexicano es ahora el conquistador.
Los pueblos chatinos y mixtecos nos pronunciamos ante la nueva amenaza de la construcción de un nuevo proyecto hidroeléctrico en el Río Verde, promovido por la empresa Generación Enersi SADCB.
Todos los que estamos aquí representamos al COFUDER, formamos parte del Consejo de Pueblos Unidos en Defensa del Río Verde. No vamos a permitir que se haga ningún tipo de proyecto, ya sea presa, ya sea minería o cualquier otro que se quiera imponer. Porque como desde un principio nunca nos consultaron para nada.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote 2 goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores.
Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor. Los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, no se puede comprar un vento, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las cores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mis dolores, no puedes comprar el sol.
parte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerdes de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye.
Vamos caminando, aquí se respira.
Usted escucha Espacio Social. Contáctanos en educaradiooaxaca@gmail.com.
En la Sierra Norte de Oaxaca plantean 33 megaproyectos de presas hidroeléctricas en territorio mije, chinanteco y zapoteco, de acuerdo al estudio que está haciendo la Secretaría de Energía.
A hora y media de la ciudad de Oaxaca, en la Sierra Norte, se ubica la población de Santa Catarina La Chatao, comunidad que hasta 1950 tuvo como motor económico la venta de fuerza de trabajo de los varones en las empresas mineras que operaban en la región. Cuando la actividad minera cesó por agotamiento de los minerales, hubo una marcada caída en el flujo de recursos en la región, que provocó una fuerte oleada de migración. Además, la empresa minera Natividad produjo graves impactos ambientales, sobre todo al agua, en uno de los principales ríos de toda la región, afectando a las comunidades de Capulalpan de Méndez, San Juan Chicomezúchil, Santa Catarina La Chatao, San Miguel Amatlán y Santiago Xacuí, entre los más importantes. Ante este panorama, hoy la minería es rechazada por el reconocimiento histórico que tienen las y los comuneros de que su práctica significa exiguas ganancias entre los pueblos y grandes ganancias para los empresarios. Como alternativa, las comunidades de la Sierra Norte imprimen nuevas dinámicas en la economía local. Ejemplo de ello son las empresas de turismo comunitario, como una nueva forma de aprovechamiento forestal compatible con la conservación de las condiciones ambientales del bosque, los manantiales y la fertilidad de la tierra. A continuación, escucharemos a Juan Santiago Hernández, representante comunal de Santa Catarina La Chatao.
De nosotros, la parte de la minería estuvo desde la colonia, ¿no? Desde la llegada de los españoles empezaron la parte de extracción. Se mantiene posteriormente, después llega por parte de otras empresas de Natividad también a seguir sacando el mineral. Posteriormente ya la comunidad hace una reflexión en ese sentido de ver consecuencias que lleva, digamos, este tipo de actividades dentro de la comunidad. Pareciera que al momento tienes dinero, pero en la cuestión del bienestar de la comunidad con las personas, pues va dañando, ¿no? Los jóvenes que trabajaban en la mina morían a los 40, 50 años, ¿no? En ese sentido. Por tal motivo la comunidad pues hizo en ese sentido el decir pues ya no a la minería, ¿no? Ya no entrar gente en empresas ni nada. Creo que la importancia que tenemos que también las comunidades no nada más es decir la resistencia, no queremos, ¿no? Sino también buscar nuestras alternativas propias, digamos, ir avanzando como pueblo, ¿no? Es importante también recalcar, como las condiciones están 50 años y a lo mejor somos una generación que hoy que estamos en esa, digamos, con esa mentalidad de, en contra de la minería, pero también no somos eternos, ¿no? A lo mejor posteriormente, digamos, las empresas buscan otras formas. Y creo que también en el caso de las comunidades tenemos que fortalecer a nuestros jóvenes, tenemos que fortalecer a nuestros niños, ¿no? Ellos de repente decimos que son al futuro, pero no, yo creo que son el presente de nuestras comunidades. Y de alguna forma, si nosotros ya asimilamos y entendimos que lo ideal es vivir bien sin la extracción de nuestros recursos, primordiales también ellos pasarles esa información, transmitirles esa idea del cuidado de la naturaleza, ¿no? Nosotros hicimos una escuela comunitaria en el pueblo y en ese sentido para nosotros es un poquito más flexible poder trabajar con los niños y poderlos orientar en sentido, recorridos al bosque, a ver qué es lo que realmente tenemos. Y que al final de cuentas, por eso los pueblos hemos existido, porque tenemos toda esa parte natural que nos ha permitido estar en nuestros lugares de origen, ¿no? Entonces es algo importante que se nos está transmitiendo a los pequeños, y no nada más es esa idea que sale de las empresas, y que de alguna forma creo que también el gobierno ha adoptado un término que le llaman desarrollo, que es un tema que se ha discutido mucho y que desgraciadamente es un término que ha sido implementado en las comunidades. No es algo que nuestros pueblos manejaban, ¿no? Ellos, para las comunidades era más importante la vida, digamos, y esa armonía que se tenía con la naturaleza, ¿no? Y desarrollo, de repente decimos, ¿desarrollo para quién, no? Desarrollo, lo único que ha traído es que unos se han beneficiado y otros no. No es algo general, ¿no?
Estás escuchando Espacio Social. Comunícate con nosotros al 51 360 23.
Consideramos que el capitalismo, en ningún lado hemos visto que haya sido justo con los pueblos, no solamente con los pueblos indígenas. Toda la historia nos ha indicado que el capitalismo ha traído muerte, destrucción, despojo, miseria. Y eso es lo que nosotros hemos entendido los pueblos indígenas. Utilizan el término desarrollo para decirnos que van a tener circo, maroma, teatro, porque nos traen supuestamente cosas que no teníamos. Pero sabemos que van a romper con el tejido social, van a dividir los pueblos, van a dejar una estela de destrucción, que después de haber hecho eso se van a ir, porque ahí ya no les interesa en el caso de extra. Activismo. En el caso de ese tren interoceánico, pensamos que no solamente van a hacer una ruta del tren, sino se van a implantar, el capitalismo tiende a implantarse y ahí se van a quedar para poder explotar todos los recursos que tienen los pueblos y van a destruir. Entonces nosotros tenemos claro esa situación, o sea, es decir, la historia nos ha demostrado que el capitalismo no trae ningún beneficio para los pobres. Solamente trae beneficio para las grandes empresas y, si acaso, para los que hacen negocios. Pero la mayoría de los que están ahí, los pueblos, solamente les dejan la miseria.
Señores, voy a contarles una historia verdadera de lo que está sucediendo, que lo sepa el mundo entero. El día 4 de noviembre, la fecha que tengo presente, agarran a Humberto Luna porque era terrateniente. Hombres de la zona oriente, son hombres muy decididos, entre de los federales, agarraron al individuo. Se lo trajeron al pueblo, aquí en la comisaría. El gobierno del estado nos metió la policía. El día 9 de noviembre, la fecha no está olvidada, entraron los judiciales con camioneta blindada a rescatar Tito Luna, casi que de la hondonada. No quería dejar las tierras. Escuchen muy bien, señores, ahora el pueblo lo demanda. afuera los invasores. Este corrido es compuesto como se había pensado. Hoy las tierras no se venden, lo dijo el comisariado. Ya me despido cantando, señores, en su presencia. Alberto y Francisco Sánchez querían defender la tierra.
Como refiere Alejandro Cruz, fundador de la Organización India por los Derechos Humanos de Oaxaca, el Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec pretende crear la infraestructura de conexión interoceánica mediante la construcción portuaria industrial y vías férreas, pero no se menciona nada de los negocios a los que servirá el corredor: la agroindustria, la manufactura, la inmobiliaria, la minería, la expansión de los parques eólicos, la modernización de un gasoducto, ni del aeropuerto de Ixtepec o de la carretera transísmica, tampoco de los impactos ambientales de todo el conjunto del proyecto, y aún así, el decreto va. Cabe mencionar que para los Estados Unidos, el transísmico no es solo una cortina de contención de migrantes, es además una ruta de comercio que refuerza al Canal de Panamá con Sudamérica y abre nuevas rutas con Europa y Asia. Esto en plena disputa con China y Rusia, es también una posición militar privilegiada. Como han advertido numerosos analistas, el transísmico es parte de una red de interconexión y suministro de energía para las corporaciones que operan en el sur del país, la mayoría de ellas de capital privado y extranjero. Desde hace algunos años, en el Istmo de Tehuantepec se vive una contradicción. Por un lado, tierras ricas y por otro, la pobreza económica de su gente. Esta situación no es producto de la marginación o de la falta de inversiones. Al contrario, la pobreza es en buena medida producto del saqueo. Ejemplo de ello son los megaproyectos eólicos, donde se han invertido más de 4 mil millones de dólares, pero esta cuantiosa inversión no ha beneficiado a la población regional y sí ha generado inmensas utilidades a empresas eléctricas europeas a costa del despojo, las imposiciones, la violencia y las violaciones a los derechos humanos. A continuación, escucharemos a Francisco López Bárcenas, experto en derecho indígena y asesor agrario.
Entonces yo lo que veo es eso, que no hay voluntad. Creo que también se marca en el asunto de que de la prisa que llevan por hacer la consulta. Entiendo que su prioridad es ya comenzar y no los derechos de los pueblos indígenas. Finalmente a mí no veo yo mucho problema en discutir cómo se va a hacer, si la obra va a pasar por qué X lado, o si va a afectar tal comunidad, o si van a hacer tantas obras. Yo creo que eso, siendo importante, no es lo central. Lo central, desde mi punto de vista, es cómo se ven esas comunidades en 15, 20 años. O sea, cuál es su futuro de vida que la obra les está ofreciendo. Y eso, pues, no se está tratando. Creo que el desprecio de los derechos indígenas por el actual gobierno ha hecho reaccionarlos, ¿no? Y creo que se están desencantando muy rápido de las posibilidades que creían se podían dar. Pienso, por ejemplo, en el mismo Istmo, ya hay expresiones de organizaciones que están en contra de la obra, del lago transísmico. En Yucatán sé también de gente que ya se está organizando para eso, y pues creo que también el asunto de Huesca dejó más claro por dónde va el gobierno, y yo no sé si eso le va a hacer reaccionar al gobierno, pero si ya tuvo un efecto muy negativo en Huesca, en Morelos, pues deberían repensarlo de tal manera de que pues no vayan a resultar que la cuarta transformación sea como las tres anteriores, ¿no? En las tres anteriores pues los pueblos indígenas no solamente estuvieron fuera, todas los afectaron a ellos. La guerra de independencia, la reforma, la revolución, todos los afectaron a ellos. Y ojalá y esta no sea así.
Como bien señala Francisco López Bárcenas, ni la independencia, ni la reforma, ni la revolución cumplieron las necesidades de los pueblos indígenas. ¿Será capaz esta cuarta transformación y el resto de los mexicanos de voltear y reflexionar en torno al régimen colonial desigual, de violencia, despojo y racismo que sigue permeando en nuestra sociedad actual? En los últimos siglos, los pueblos indígenas mexicanos han demostrado su capacidad para adaptarse, resistir, defenderse, cambiar y sobrevivir ante circunstancias adversas. Pero hoy, la proliferación de emprendimientos extractivos se ha vuelto en uno de los principales factores de presión para con sus tierras y sus múltiples variantes que abarcan desde la contaminación de sus suelos, agua y aire, pasando por los fuertes impactos sociales y económicos que van desde desplazamientos de comunidades locales y problemas en la salud pública. Hemos llegado a la parte final de este programa. Espero que nos sintonice en nuestra siguiente emisión.
Espacio Social es una producción de servicios para una educación alternativa Educa y esta emisora. Visítanos en www.educaoaxaca.org. Nuestro contacto es educaradiooaxaca@gmail.com. Síguenos en Twitter, @laminuta. Y dale me gusta en Facebook a Educa Oaxaca. Espacio Social, un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad.